Continuamos con nuestro tiempo de adoración al Señor. Y ahora vamos a pasar al momento en que meditamos en la palabra de Dios. No sin antes, como es nuestra costumbre, dar la bienvenida a los amigos, hermanos que nos acompañan en este día, tanto aquellos que se unen a nosotros a través de las redes. Le damos la bienvenida, el gozo poder ministrarles, así sea a la distancia. Pero también aquellos que nos visitan en este día, sea primera vez que están con nosotros, nos gustaría saber si tenemos a alguien que nos visita primera vez para poder acercarnos a ustedes, hacerle llegar una tarjeta de bienvenida, poder conocer de ustedes para poder orar. Así que si hay alguien que nos visita por primera vez en el día de hoy, me gustaría que me levante su mano ahí donde está sentado para que los diáconos se acerquen a darle esa tarjetita. Alguien de este lado, levante su mano, alguien así, por aquí. Tenemos, hay una joven allá atrás, si puede levantar tu mano para que te entreguen una tarjetita de bienvenida. Bueno, ella me dijo ahorita que venía de primera vez, pero bien. De este lado, ¿hay alguien que nos visite? ¿Por aquí? Ok. Bueno, aparentemente no tenemos nadie visitándonos hoy de primera vez. ¿Es que ya tú habías venido antes? Ok. Mala mía entonces. Bien. Bueno, sin más, vamos a la palabra de Dios. Le pido, por favor, que abra su Biblia en Romanos, capítulo 9. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, nuestro estudio consecutivo de esta carta, y nos encontramos actualmente en el párrafo que va desde el versículo 24 hasta, vamos a terminar el capítulo 9 hoy, en el versículo 33. Así que le voy a pedir que abra su Biblia allí. Me interesa que tenga su Biblia abierta en ese pasaje para que vea que todo lo que vamos a decir lo estamos sacando de la Escritura. Y pueda seguir, además, la línea de pensamiento del autor. Romanos 9, versículo 24. Vamos a leer desde el 23 para agarrar la idea. Bueno, vamos a leer desde el 22. ¿Y qué? Versículo 22, Romanos 9. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar. Padre, Señor, nos acercamos a tu palabra con expectativa, Señor, esperando que tú hagas la obra que tú has decidido hacer con ella en este día. Sabemos, Señor, que ella no vuelve vacía. Esa es nuestra esperanza al presentarla, al meditarla. Señor, que ella es viva y eficaz, que ella trabaje en nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que tú la uses con esa eficacia para mover a muchos, Señor, a salvación en este día, para mover a otros a santificación, pero que ella haga su efecto en todos nosotros y que todos, Señor, salgamos de este lugar conscientes de que tú nos has hablado y por tu gracia dispuestos a responder a ella. Padre, usa este siervo inútil y di tú al corazón las palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La sección de la epístola a los romanos que estamos considerando en estas últimas semanas, que va desde el capítulo 9 hasta el versículo 11 de la carta, concluye con una doxología. Al final del capítulo 11 tenemos una doxología donde Pablo resalta la incomprensibilidad de nuestro Dios y la inescrutabilidad de sus caminos. Es decir, el apóstol Pablo nos deja ver que Dios, siendo Dios infinito, eterno, y nosotros siendo simples criaturas finitas, limitadas, temporales, no hay manera de que nosotros podamos comprender del todo el ser y los planes y propósitos de Dios. Esa es la idea. Y, por supuesto, piénselo, señores, una cosa lógica. Si nosotros pudiéramos llegar realmente a entender todo lo que es Dios, todos los planes de Dios, todos los caminos de Dios, eso significa entonces que pudimos contener a Dios. Y si pudimos contener a Dios, entonces ya no es el Dios de la Biblia, ya no es el Dios infinito que Él ha revelado ser. O en su defecto, lo que pasó en ese momento, que nosotros llegamos a ser Dios. De tal manera que podemos ahora comprender a un Dios infinito. Lo cual tampoco va a pasar, porque a pesar de lo que enseñan algunas sectas por ahí, como los mormones, que mucha gente no sabe, ellos creen que el hombre puede llegar a ser Dios, ellos son politeístas, creen en muchos dioses, tú puedes llegar a ser Dios, lo enseñan también algunos grupos de la nueva era, pero en la Biblia nos dice que hay un solo Dios, no hay más, ni habrá más Dios que el Dios verdadero, el de la Biblia. Pero el punto es, ¿y por qué estoy hablando de esto, de la incomprensibilidad, inescrutabilidad de los caminos de Dios? Bueno, porque si hay un área, una tensión que encontramos constantemente en la Biblia, que a nosotros nos da dificultad de entender cómo empalma del todo, es precisamente la tensión que la palabra nos presenta entre lo que es la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana en la salvación. En otras palabras, para que usted me entienda, la Biblia enseña que Dios es soberano en la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Dios es que coge los que van a ser salvos, Dios es que llama y trae a la salvación a los que van a ser salvos. Pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña la responsabilidad del hombre. El hombre es llamado por Dios a venir a salvación y el hombre debe responder a ese llamado de Dios en arrepentimiento y fe viniendo a salvación. Y para nosotros es a veces difícil tratar de empalmar esas dos cosas. Y sin embargo las dos son verdad, las dos son bíblicas. Y sabemos que son verdad precisamente porque las dos están en la palabra de Dios. Y no están en la palabra de Dios en lugares oscuros, difícil de ver, bueno, mira, o en lugares diferentes. Mira, Santiago dijo esto, pero Pablo dijo esto, se están contradiciendo. No, no, no. Están en la palabra de Dios por los mismos autores y a veces una al lado de otra, que es precisamente lo que pasa en el texto que nosotros vamos a considerar. Pablo pone aquí, justo así, uno al lado de otro, las dos doctrinas que a nosotros nos da brega empalmar, lo que es la soberanía de Dios en la salvación, de eso es que hablan los versículos 24 al 29 que nosotros vamos a considerar hoy, y por otro lado nos habla de la responsabilidad humana en la salvación, versículo 30 al 33. Opuesto de otra manera, versículo 24 al 29 de nuestro texto nos enseña que los que son salvos porque Dios soberanamente los escoge y los llama a esa salvación. Y los versículos 30 y 33 nos dice que salvo es salvo porque responde en obediencia, en arrepentimiento y fe al llamado del Evangelio. Las dos son verdad, las dos van juntas. Y eso es lo que Pablo nos va a presentar en este pasaje, por supuesto, en el contexto de lo que ha estado aconteciendo en los últimos 2000 años de historia con la nación de Israel. Recuerde que ese es el asunto central que está en debate en capítulo 9 al 11. Pablo escribe capítulo 9 al 11 de Romanos para refutar una objeción retórica que él presenta de que tenemos razones para dudar de la seguridad de salvación que él mismo enseñó en el capítulo 11 cuando nosotros consideramos lo que ha sido la historia de Israel. Ese es el punto. Nosotros dijimos que Pablo, habiendo enseñado que somos salvos, nada nos separará del amor de Cristo, él espera que alguien le va a decir, espérate Pablo, seguro, que los hijos de Dios están seguros. ¿No era Israel el hijo de Dios? Dios no lo identificó como su hijo en el Antiguo Testamento. No eran ellos el pueblo de Dios, el pueblo del pacto a quien vino el Mesías. Y sin embargo, hoy el pueblo de Israel, en su gran mayoría, el Israel étnico y ciertamente el Israel nacional, está separado de Cristo, rechazaron al Mesías, están alejados de Dios, están bajo maldición, según la misma palabra de Pablo. Y lo que es peor, la mayoría se ha estado perdiendo por la eternidad. ¿No implica eso un fallo en las promesas de Dios de salvación de los suyos? Y si falló el plan de Dios, la palabra de Dios con relación a Israel, ¿no significa eso que puede fallar con nosotros? Recuerde que ese es el asunto, ese es el tema que hay detrás de todo esto, y Pablo está respondiendo a esa objeción retórica, y su respuesta es bien sencilla en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. No hay un fallo en la palabra de Dios. Dios no se ha equivocado, ni la Biblia ha errado en nada, a pesar de la incredulidad de Israel a través de la historia. Y Pablo nos va a dar argumentos para eso. Y el primer argumento, nosotros lo vimos, está ahí mismo en ese versículo 6, es que desde la perspectiva de Dios, no todo Israel es Israel. Es decir, no por ser parte del Israel étnico o aún de la nación de Israel, una persona es israelita, por lo menos para Dios. Solo aquellos que Dios soberanamente por gracia escogió dentro de la nación de Israel son considerados por Dios Israel. Eso es lo que él nos enseña, versículos 6 al 8, estoy simplemente haciendo el repaso para llegar a donde vamos. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y entonces los versículos 9 al 13, él demuestra eso con el ejemplo de solo Isaac, dentro de los hijos de Abraham, que fueron 8, fue considerado pueblo de Dios. No fueron todos los hijos de Abraham. Y solo Jacob, dentro de los hijos de Isaac, y no Esaú, que era su mellizo, hijo del mismo padre y la misma madre, fue considerado pueblo de Dios. ¿Y cuál es el punto? No son toda la descendencia, no es todo el Israel étnico que es Israel para Dios. No, no, son los escogidos de Dios. Son aquellos que Dios soberanamente y por gracia ha escogido dentro de la nación de Israel, lo que son Israel por Dios. Y en eso siempre se cumplirán todas las promesas de salvación de Dios. Pablo entonces, nosotros vimos la semana pasada en los versículos 14 al 23, hace un paréntesis, él sabe que esta doctrina de la elección soberana de Dios para salvación es una doctrina que molesta a mucha gente, que no le gusta a mucha gente, que ofende a mucha gente. Así que él dedica versículos 14 al 23 a defender la doctrina de la elección soberana de Dios. Y es entonces a partir del versículo 24 donde él retoma de nuevo su defensa, o si su argumentación de que no todo el pueblo de Israel es Israel, sino solo los escogidos delante de Dios, aquellos que soberanamente han sido salvos. Y a partir de allí, entonces, a partir de esta soberanía de Dios, él nos presenta dos argumentos más, que son los que vamos a ver hoy, por lo que nosotros podemos ver, confirmar que la palabra de Dios no ha fallado en lo que respecta a su plan, promesa de salvación de Israel. Y esos dos argumentos, que son los puntos que vamos a tratar hoy, son primero, que lo que está pasando con Israel es compatible con lo que Dios profetizó en el Antiguo Testamento que iba a hacer con Israel. Y en segundo lugar, que lo que está pasando con Israel es compatible con lo que Dios declara en su palabra con relación a la responsabilidad humana en la salvación. Esos son los dos puntos centrales. Vamos a considerarlo, versículo 24 al 29. Lo primero que él nos presenta es que lo que está pasando con Israel es compatible con el plan que Dios profetizó en el Antiguo Testamento. Mire, vamos a leer desde el 23 para agarrar la idea. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y expliqué la semana pasada, o hace un par de semanas, que lo que Pablo está diciendo en ese versículo 24, a lo que también ha llamado, esto es no solo de los judíos, sino también de los gentiles, es que el Israel espiritual está compuesto de todos los llamados de Dios, de todos los escogidos de Dios a quienes él va a llamar, no solo dentro de los judíos, dentro del Israel étnico, sino también dentro de los gentiles. Y de nuevo, yo sé que eso es una doctrina que a mucha gente le choca y que la rechaza por muchísimas inferencias que sacan que no tienen nada que ver con ellas, pero eso es lo que Pablo está diciendo. El pueblo de Dios, el Israel espiritual, el Israel de Dios, que son los escogidos de Dios, a los que Dios llama y trae a salvación, está compuesto, eso es lo que le está diciendo, de nosotros, no solo de los judíos, sino también dentro de los gentiles, lo que Dios ha llamado. Y es interesante esa palabrita allí, los llamados. Fíjense que ahora en vez de decirle los escogidos, como dijo arriba, ahora les llama los llamados. ¿Y qué es eso? Cuando él habla aquí de los llamados, se está refiriendo a lo que se conoce en teología como el llamado eficaz o el llamado especial de Dios, que es diferente al llamado general. Me explico, para los que no conocen bien la teología. En teología hablamos de que en la Biblia hay dos tipos de llamado que Dios hace. Está el llamado general del Evangelio, es decir, cada vez que el Evangelio es predicado, Dios está llamando a los hombres a salvación. Cada vez que el Evangelio es predicado, se le está diciendo a todo hombre en todo lugar, ven a Cristo, arrepiéntete, conviértete, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que se conoce como el llamado general. Es una invitación abierta que es hecha a todo el mundo. Pero es una invitación que si usted ha salido a evangelizar, sabe que con mucha frecuencia es rechazada por los hombres. Es el llamado general. La invitación libre de Dios a todos los hombres, vengan a Cristo. Cristo murió, hay salvación en Él. Ven a Cristo y serás salvo. Pero esa invitación con frecuencia es rechazada. Ahora, hay otro llamado que la Biblia nos presenta, y es al que Pablo se está refiriendo aquí en otros pasajes de la Escritura, que es el llamado eficaz. El llamado especial de Dios para salvación. Este ya no es el llamado que se le hace al oído de la gente cuando se le invita, ven a Cristo, conviértete a Jesús, arrepiéntete de tu pecado. No, este es un llamado que Dios, ya no el predicador, ya no el que está evangelizando, Dios hace específicamente al corazón de sus escogidos para llamarlo a vida de tal manera que ellos respondan al Evangelio en arrepentimiento y fe. Para que usted entienda, ese es el llamado que Pablo describe cuando él dice a los Efesios, en Efesios 4:21, que ellos habían oído a Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice Efesios 4:21, si habéis oído a Cristo, dice él, a los Efesios. ¿Y cuándo los Efesios oyeron a Jesucristo? Jesucristo nunca salió de Palestina. Jesucristo nunca fue a Asia, a Éfeso. ¿Cuándo oyeron a Cristo? Bueno, él está diciendo, si en verdad le habéis oído, la idea es si de verdad ustedes son cristianos, creyentes, es porque oyeron a Jesús. ¿Cuándo lo oyeron? Bueno, en el mismo momento que se está haciendo ese llamado general, esa invitación abierta a todo el mundo a salvación, a los que son los escogidos de Dios, Dios lo llamará de manera eficaz al corazón, ven, ven a vida. Es como Lázaro, ¿usted se acuerda? Cuando el Señor dijo, Lázaro, fuera, ¡fuf! Y apareció vivo. Ese es el llamado especial de Dios, que Dios lo va a hacer en todos aquellos que Él ha escogido para que vengan, para que respondan al mensaje del Evangelio. Y de hecho, esa es la marca de los escogidos de Dios. Que hay gente que dice, bueno, pero si la doctrina de la elección es verdad, entonces ¿por qué tenemos nosotros que volvernos locos para evangelizar? Ya están escogidos, ya van a ser salvos. Sí, pero el escogido va a ser salvo. De hecho, Pablo lo va a explicar de manera genial en el capítulo 10. El escogido va a ser salvo porque oirá el mensaje del Evangelio. Y a través de oír el mensaje del Evangelio, va a oír la voz de Cristo que lo llama salvación. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo? Usted nunca se ha encontrado que suena raro. La fe es por el oír, no el oír la palabra de Dios. Eso no es lo que dice. ¿Usted ha oído que no dice por el oír la palabra de Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué oír es que él está describiendo? Es este llamado eficaz. El pecador va a oír la voz de Cristo llamándolo eficazmente a salvación cuando la palabra de Dios es predicada. Eso es lo que él está diciendo. ¿Ok? No es la fe es por oír la palabra. Podemos decir que sí, que eso también es verdad. Pero es por oír la voz de Cristo, como Pablo le dijo a los Efesios, cuando Él los llama eficazmente a través de la predicación del Evangelio. Así que la marca definitiva de los escogidos es que responden al Evangelio. Esa es la idea. ¿Cómo sabemos cuáles son los escogidos? Los que responden, el que venga, el que viene. Por eso decía Spurgeon, alguien le preguntó eso una vez, pero pastor, si usted cree tan fielmente en la doctrina de la elección, ¿por qué usted hace tanto énfasis en evangelizar, en evangelizar? Y él dijo, bueno, precisamente, si los escogidos tuvieran alguna marca en el cuerpo, yo no evangelizaría, yo saliera a registrar el cuerpo a ver si tiene la marca. Pero la marca de los escogidos es que responden al llamado al evangelio. Es que cuando el evangelio es predicado y llega a sus oídos, Cristo usa ese evangelio para llamar al corazón y traerlo. Esos son los llamados. Ahora, si usted mira el texto, Pablo dice que esos llamados Dios ha predestinado, escogido y va a llamar a formar parte de su pueblo, a venir a formar parte de su pueblo, no solo dentro de los judíos, sino también de los gentiles. Eso es lo que dice el versículo 24. De nuevo, mírelo conmigo, donde el apóstol Pablo dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, nosotros los creyentes, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ahora nos va a probar por la Biblia que siempre ha sido el plan de Dios traer a salvación y traer al pueblo de Dios a formar parte del pueblo de Dios, no solo judíos, sino gentiles, gente de toda lengua, linaje y nación. Que por cierto, no es un invento de Pablo, esa fue desde el principio la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? En tu simiente, que sabemos que hablaba de Cristo, y que de hecho sabemos por las palabras del Señor que Abraham entendió que la simiente era Cristo, el Salvador, el Mesías que venía de él, y el Señor le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a Abraham salvar a través del Mesías que venía de él, gente de todas las naciones de la tierra. Y a través de los profetas lo confirmó, que su plan nunca fue tener a Israel, salvar a Israel. No, su plan fue entrar en el verdadero Israel, el Israel espiritual que está compuesto de los escogidos, los salvos a través de toda la historia, también a gente de toda nación. Y para probar eso, Pablo nos presenta dos citas de Oseas, del profeta Oseas. Mire el versículo 25, él está citando allí el profeta Oseas. Si usted tiene su Biblia con las referencias abajo, usted puede ver que ahí le dice que está hablando de Oseas 2:23 en ese pasaje y de Oseas 1:10. ¿Y qué es lo que el Señor dijo a través de Oseas? Leo versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Fíjese de nuevo que está hablando de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, en el Israel espiritual. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Debo aclarar que hay un debate en torno a este texto, a la manera como Pablo lo está usando. ¿Por qué? Porque si usted conoce el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Oseas, usted sabrá que estas palabras de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, vosotros que no sois mi pueblo, seré mi pueblo, estas palabras fueron dichas específicamente a el reino del norte, el reino de Israel, ok, para los más nuevos. La nación de Israel, después de la muerte de Salomón, se divide en dos reinos. Reino del sur, reino de Judá, reino del norte, que es que se queda específicamente con el nombre de reino de Israel. Y ellos dos componían en general, el reino del norte, el reino del sur, reino de Judá, reino de Israel, componían el pueblo de Dios al menos nominal. Porque ya hemos visto en esta carta que para Dios, el pueblo de Dios siempre ha sido los escogidos dentro de Israel, ¿ok? Pero ellos eran el pueblo de Dios nominal, ¿verdad? El pueblo del sur, ¿qué sucedió? Esos dos pueblos tomaron historias muy diferentes. El pueblo del sur, aunque tuvo muchos desaciertos, tuvo buenos reyes que guiaron al pueblo hacia Dios y la obediencia a Dios, pero al final también fue deportado por causa de su desobediencia, de su idolatría, porque al final fue un pueblo idólatra la mayoría del tiempo y de su historia. Pero el pueblo del norte nunca pegó una. Desde el principio, el pueblo de Israel fue un pueblo pagano. Lo primero que hicieron, cuando se dividió, lo primero que hicieron fue poner centros de adoración que no eran Jerusalén en el templo y levantar unos becerros para que la gente lo adorara. Altares e ídolos para adoración. Eso fue lo primero que hicieron como nació. El primer decreto presidencial de su primer rey fue ese. Vamos a poner otra adoración aquí. Y nunca pegaron una. Tuvieron 20 reyes y ninguno fue bueno. Bueno, Cuando la depravación de ese pueblo llegó a donde ya no aguantaba más, entonces Dios levanta al profeta Oseas y le dice que lo iba a desechar como su pueblo. Ya no serían su pueblo, nunca más, no serían su amada. Sin embargo, a través del mismo profeta, el Señor profetiza, anuncia que los retomaría como su pueblo y que los restauraría y los haría de nuevo parte de su pueblo. Ahora, ¿qué sucede? Si usted conoce la historia, el pueblo del norte nunca fue restaurado como nación, fue el pueblo del sur. El pueblo del norte se dispersó entre las naciones, se mezclaron entre las naciones, literalmente desaparecieron como grupo étnico, ellos se gentilizaron, se mezclaron con otros pueblos y se convirtieron en otras razas. Aún un remanente que fue dejado, que fue traído de nuevo a poblar el reino del norte, se mezcló con los paganos allí, se convirtió ¿en qué nación? En Samaria, los samaritanos. Es una iglesia de gente que sabe Biblia. Los samaritanos, que tampoco era considerado ya pueblo de Dios Israel. O sea que literalmente ellos desaparecieron como nación. El reino del norte, el reino de Israel, desapareció como grupo étnico. No solo como nación, como grupo étnico. Ellos se diluyeron entre las naciones. Eso no pasó con el reino del sur, que sí fue, luego que fue deportado, mantuvieron su linaje y fueron entonces restaurados de nuevo a la tierra. Y por cierto, a menos que la gente pudiera traer su pedigrí, su árbol genealógico y probar que no se había mezclado su raza con ninguna otra nación, no fueron otra vez parte del pueblo. Por eso es que a partir de ahí el pueblo ya no se le llama Israel, sino los judíos. ¿Por qué? Porque venía de Judá, el reino del sur. Ahora, si lo estoy mareando con esta historia, esto es muy importante para que usted entienda por qué Pablo está usando esto así, porque el debate sigue. Si sabemos que esto fue dicho originalmente al reino del norte de la nación de Israel, ¿por qué Pablo lo está usando aquí para referirse a la inclusión de los gentiles en general en el pueblo de Dios? Bueno, una solución al aparente problema, entre comillas, es la que propone MacArthur. ¿Qué propone MacArthur? Que Pablo en ese versículo 25 no está hablando de la inclusión de los gentiles, sino que se está refiriendo a Israel, al Israel actual, y simplemente está diciendo que lo que pasó con el pueblo del norte en aquel tiempo es lo mismo que pasó o que está pasando con Israel ahora. Han sido desechados como pueblo de Dios, ya no son pueblo de Dios, actualmente no son pueblo de Dios, pero tienen la promesa de que un día serán restaurados a ser pueblo de Dios. Yo estoy de acuerdo con lo que él plantea, creo que es así. Por lo que vemos en la Biblia, señores, aunque mucha gente se ofenda, nosotros no podemos llamar al Israel nacional de hoy, ni siquiera al grueso del Israel étnico, el pueblo de Dios. Y siguen insistiendo que el pueblo de Dios, pero por amor de Dios, si son un pueblo pagano, son un pueblo que está adorando al Dios que no es el Dios de la Biblia. Ellos no están adorando al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no están adorando al Padre de nuestro Señor. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente eso, han rechazado al Mesías que Dios le mandó. Detestan el Mesías que Dios le mandó. No solo eso, son una nación sumamente liberal. O sea que yo estoy de acuerdo con MacArthur. No pueden ser considerados pueblo de Dios. Pero definitivamente que hay promesa futura para ellos. Y lo vamos a ver en el versículo 11, que va a haber, de una manera que no entendemos cómo, pero va a haber una restauración futura del Israel étnico y posiblemente del nacional, donde como nación, o por lo menos como grupo étnico, se volverán al Señor. Eso va a pasar, eso está profetizado. O sea que yo estoy completamente de acuerdo con lo que MacArthur plantea, sin embargo, no creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando aquí de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, en el Israel de Dios. Usted solamente tiene que ver que en este texto él está poniendo en paralelo los gentiles, los judíos, los gentiles, los judíos. Lo hace en el versículo 25 y 26, está hablando de los gentiles, luego 27 y 28, está hablando de los judíos, y luego cuando va a la segunda parte, ¿qué diremos? Pues que los gentiles iban tras la justicia, no han alcanzado, y los judíos que iban, no han alcanzado. Está poniendo en contraste judíos y gentiles, judíos y gentiles, judíos y gentiles. Esa es la idea, y siempre en el orden, primero gentiles, después judíos, primero gentiles, después judíos. No solo eso, Pablo no es el único que usa este texto de Oseas para referirse a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. También lo usa Pedro. En ese pasaje que, por cierto, cantamos esta mañana, eso no se cuadró así, el Espíritu lo cuadró, pero ese pasaje de 1 Pedro 2, 9 al 10, que lo cantamos, somos el pueblo de Dios. Lo cantó ahorita. Mire de dónde que sale, 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pausa ahí. Yo le expliqué en un mensaje anterior, y usted lo puede buscar, si usted va y estudia ese pasaje en su Biblia, usted va a ver que tiene referencias cruzadas abajo. Lo que Pedro está haciendo es tomando una serie de títulos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo y Deuteronomio, se le dieron a Israel, al pueblo de Israel, y Pedro se lo está aplicando a los creyentes que recibieron esta carta, que en su mayoría eran gentiles. Y Pedro está diciendo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, todos títulos usados para Israel. Pedro, ¿y sobre qué base? Tú estás tomando los títulos para referirse a Israel y se lo está usando a creyentes gentiles. O creyentes, grupo de creyentes que en su mayoría son gentiles. Versículo 10. ¿De dónde Pedro toma eso? Del pasaje de Oseas otra vez. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él está citando de manera libre, estilo paráfrasis, pero Oseas que está hablando. Él está diciendo, ¿de dónde yo saco que ahora estos gentiles son parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios? Oseas lo profetizó, que el pueblo que no era pueblo ahora iba a ser el pueblo, o iba a ser pueblo de Dios. Así que tanto Pedro como Pablo nos están diciendo que ese texto habla de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero de nuevo, ¿por qué? Si fue dado al reino del norte de Israel. Bueno, ¿usted recuerda el recuento histórico que yo le hice? ¿Qué pasó con el pueblo del norte de Israel? Ya le olvidó eso hace rato que usted lo dijo. ¡Se diluyó! ¡Se gentilizó! ¡Se mezcló entre las naciones! Y lo que Pablo y Pedro están diciendo es que lo que Oseas profetizó no es que ellos volverían a entrar como el Israel étnico. No, eso fue lo que pasó con el reino del sur, Judá. Con el reino del norte, ellos vendrían a entrar el pueblo de Dios cuando Dios dijera a todas las naciones, entren todos. ¿Se ve? Cuando Dios llame a los gentiles, ese pueblo del norte que se diluyó entre los gentiles sería aceptado como parte del pueblo de Dios otra vez. Ya no como el Israel étnico, porque ellos se perdieron y se diluyeron, sino como parte de los gentiles que vienen a ser parte ahora del pueblo espiritual de Dios. En otras palabras, si lo maría, lo que Pablo está diciendo, señores, y esto es asombroso porque nos muestra la fidelidad de la palabra de Dios, que lo que hemos visto en 2000 años de cristianismo es exactamente lo que Dios profetizó. Que iba a haber una conversión masiva de gente de todo pueblo, linaje y nación que iba a venir a formar parte del pueblo de Dios. Eso es lo que él está probando. La palabra de Dios no ha fallado, se está cumpliendo fielmente. Dios dijo que iba a entrar en el pueblo de Dios. Gente que no era su pueblo, lo iba a convertir en su pueblo. Pero ahora, si usted mira los versículos 27 en adelante, 27 al 29, él nos dice que lo que está pasando con el Israel étnico también es lo que Dios profetizó que iba a pasar. ¿Qué? Que solo un grupo pequeño de ellos iban a entrar en la salvación. Dios nunca dijo que iba a salvar a todo el Israel étnico ni a todo el Israel nacional, sino solo un remanente. Eso fue lo que él profetizó y eso es lo que hemos visto en la historia. Versículo 27. También Isaías habla tocante a Israel. Fíjese el cambio. Lo otro era tocante a los gentiles. Ahora tocante a Israel. ¿Qué era lo que estaba profetizado? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que por cierto, pausa ahí. Esa fue la promesa, recuerda, sobre su descendencia física Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le prometió? Que sería como la arena del mar. Y de hecho, si usted cuenta la historia de Israel desde allá, desde Abraham hasta aquí, que poco pueblo, si acaso algún otro hay, que ha durado desde allá hasta aquí, ha sido una descendencia asombrosa. O sea, ha sido gente por pipa, como la arena del mar. Dios le cumplió la promesa a Abraham de darle una descendencia étnica como la arena del mar. Sin embargo, dice aquí a través del profeta Isaías que Dios nunca se comprometió a salvar toda su descendencia étnica, sino solo el remanente, sino solo sus escogidos. Versículo 27, otra vez. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y da otra cita de Isaías asombrosa. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. En otra palabra, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Desaparecieron como nación. Desaparecieron. Señores, lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios profetizó, esto es asombroso porque esto muestra la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Dios le prometió dos cosas a Abraham. Una descendencia grande y salvar un remanente dentro de los de él. Y Dios profetizó por medio del profeta Isaías, o mejor dicho, él le prometió a Abraham una descendencia grande y por medio del profeta Isaías que solo iba a salvar un remanente, sin embargo, que siempre iba a existir una nación de Israel. Eso es lo que el Señor profetizó. Siempre existirá un Israel étnico, para que siempre haya un remanente salvo dentro de ellos. O en otras palabras, ¿usted sabe por qué nadie ha podido acabar con el pueblo de Israel en la historia? Y lo han intentado muchas veces. No solo con los nazis, eso es una de las veces. Israel ha tratado de ser exterminado en la historia un reguero de veces. Nunca ha podido ser, nunca será exterminado, señores. Nadie va a exterminar a los judíos. Por una razón solamente, Dios ha prometido que siempre tendrá un remanente salvo dentro de la descendencia étnica de Abraham. Y para que siempre haya un remanente salvo, siempre tiene que haber un Israel étnico. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo, sí, hermano, yo sé que esto es, yo le dije, estos capítulos 9, 10 y 11, esto hay que venir bien desayunado para entender esto. Y no es nada, deje que entremos al 10. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿tú sabes qué? De hecho, esto tiene más peso hoy que los días de Pablo. Pero lo que Pablo está diciendo, la palabra de Dios no ha fallado, se está cumpliendo fielmente. Lo que Dios ha dicho que iba a pasar, lo que Dios profetizó con los profetas, lo que va a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Siempre habrá una descendencia de Israel. Siempre habrá un Israel étnico en la historia. Nadie lo va a terminar. Señores, nadie va a acabar con ellos. Pero por una sencilla razón. Dios prometió que siempre tendrá un grupo salvo dentro de ese grupo étnico. Así que el Israel étnico se beneficia del Israel espiritual. Siempre va a haber un Israel étnico para que siempre haya un remanente salvo, porque eso fue lo que Dios prometió, que siempre tendría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia de hoy? Exactamente lo que Dios profetizó. Una iglesia, un pueblo de Dios que está formado por un gran número de gente de toda lengua, linaje y nación, como profetizó Oseas, y de un grupito pequeño que es salvo dentro de la nación de Israel. Eso ha sido la historia de la iglesia en 2000 años. Un grupito pequeño que es creyente dentro del Israel étnico y muchos gentiles que se convierten. Pablo está diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. Se ha cumplido al pie de la letra, Señor. Esa es la fidelidad de la promesa de Dios y de la palabra de Dios. Ahora, si usted mira versículo 30 al 33, Pablo voltea la baraja. Y de una manera así como para dejarnos en shock, él pasa de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Quiénes son los salvos? Los escogidos de Dios. Aquellos que Dios cogió dentro de los gentiles. Aquellos que Dios, el remanente pequeño que Dios soberanamente decidió salvar dentro de los judíos. Pero ahora él voltea la baraja y dice, ¿quiénes son los salvos? O los que han respondido al evangelio. Los que han respondido al llamado que Dios le dio. No hay ninguna contradicción con la palabra. ¿Por qué? Porque aún lo que está pasando en Israel hoy en cuanto a la salvación es compatible con lo que Dios reveló sobre la responsabilidad humana en la salvación, la responsabilidad que tiene el hombre a recibir la salvación como Dios la impuso o la estableció. Mira el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Esa es una pregunta que le hemos visto muchas veces aquí. Esto como en conclusión, o sea, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? ¿Qué significa todo esto que hemos visto? Y él dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y este pasaje es tremendo porque Pablo está aquí contradiciendo una inferencia muy común que la gente hace a la doctrina de la elección. Es la objeción de mucha gente entiende que elección significa que hay gente que quería ser salvo, Pero Dios no los salvó y no fueron salvos porque no eran escogidos. Él quería ser salvo, pero como no fue escogido, no fue salvo. Y hay gente que no quería ser salvo, pero como Dios lo escogió, ven, usted sí se va a salvar. Tú ves, como que si fuera así, que esto funcionara. No, es que yo no soy salvo porque Dios no me escogió. No, no, Pablo dice, en primera instancia parecería ser eso. Los gentiles no iban buscando la salvación, no iban tras la justicia, y sin embargo la encontraron. El grueso somos más los gentiles que somos salvos hoy en Cristo. E Israel, que siempre estuvo buscando la justicia, la salvación, el ser justo delante de Dios, no la alcanzó. ¿Y por qué? Pregunta él. Usted diría, después que él tiene casi un capítulo entero hablándonos de elección soberana y de llamamiento soberano de Dios, ¿por qué? Porque no fueron escogidos, pastor. No, pero esa no es la respuesta. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Y por qué los gentiles sí la alcanzaron? Mire su respuesta. ¿Por qué? Versículo 32. Porque Israel iba tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y aquí cita al profeta Isaías, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él creyere no será avergonzado. En otras palabras, Dios anunció cómo era que el hombre se iba a salvar. Siempre lo dejó claro, era por fe, eso está en toda la historia. Y dejó claro que levantaría al Mesías, que sería a través del cual la gente se iría a salvo. ¿Por qué los gentiles sí? ¿Por qué los judíos no? Bueno, porque Dios soberanamente cogió, no desde la perspectiva humana, porque ellos rechazaron al Mesías y punto. Porque ellos no quisieron aceptar la salvación como Dios se la planteó. Porque ellos quisieron ser salvos en sus términos, a la manera de ellos. Y de hecho, vamos a ver que eso es lo que Pablo dice en el versículo 10, que no funciona. El hombre, si se va a salvar, tiene que salvarse como Dios dice, no como ellos quieran. Y Dios le ofreció la salvación, Dios le mandó al Mesías, ellos rechazaron ese Mesías. Al final, ¿por qué se pierde el que se pierde? Bueno, pastor, porque Dios no lo eligió. No, se pierde porque no quiere venir a Cristo. Porque la oferta está hecha. Porque Dios mandó a Salvador. Porque Cristo murió y resucitó. Porque le están gritando cada semana. Señores, yo sigo diciendo, yo me paro aquí cada domingo y le digo a gente que está sentada aquí, que no ha venido a Cristo, venga a Cristo, y no viene. Entonces no me diga, no, yo no me salvé porque Dios no me cogió. No, tú no te salvaste porque tú rechazas la invitación que Cristo te está haciendo. Se te está invitando. La oferta está ahí. La puerta está abierta. Mire estos versículos. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, por favor, por amor de Dios, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación. ¿Por qué se pierde la gente? ¿Por qué? Si está abierta. Si te están llamando. Si te están diciendo, ven. No, es que yo estoy esperando que Dios me toque. Ven. Ven, tócale tú. Yo le digo a la gente, tócale tú. Tú te atreves a tocarle tú. No espera que él te toque, tocarle tú y decirle, Señor, Señor, sálvame. Señor, tráeme a ti. Señor, dame la fe. Ven. Ven. Gratuitamente. Te la están ofreciendo. ¿Por qué se pierde? Porque no quieren venir. No quieren la salvación. Esto no es un asunto. No, es que no son de los escogidos. Te la están ofreciendo. No diga que tiene que ver con Dios, tiene que ver contigo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué se están perdiendo la mayoría de los judíos? Ah, bueno, porque tú sabes, Dios prometió que solo un remanente. No, porque ellos están rechazando la salvación. Se le está ofreciendo y no la han querido. Otro versículo, Juan 6:37. Y el que viene a mí, dijo Jesús, oye, el que viene a mí, no le echo fuera. Si tú vienes hoy a Cristo, tú vas a encontrar un Salvador. Juan 5:40, escudriñar las escrituras. Entonces lo dice a los líderes religiosos, ¿verdad? Muy religiosos, conocían bien las escrituras. Y él dice, escudriñar las escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Ustedes creen que aquí que está el camino de salvación? Bueno, les dice él, ellas dan testimonio de mí. Ellas le dicen a ustedes que yo soy el Salvador, que es a través de mí que son salvos. ¿Cuál es el problema? Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ah, ¿por qué los líderes religiosos no se salvaron? Porque no eran de los elegidos de Dios. No, porque no querían venir a Cristo. Él le dijo, ustedes tienen la Biblia y ella les dice que yo soy el Salvador. Pero ¿ustedes saben cuál es el problema? Dice el Señor, que ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren lo que yo le estoy ofreciendo. El Señor lo dice más claro por otro lado, Juan 3:16 en adelante, ese famoso pasaje donde está la invitación más abierta de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, oiga, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para que todo el que venga la va a encontrar la salvación, para el que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, oye, ahí no está hablando el escogido, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya no será condenado, ya. Lo que estamos esperando es cobrar la condenación, pero condenado ya estamos por nuestro pecado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y agarre esto, versículo 19, y esta es la condenación. ¿Por qué se condena el hombre? Porque no son de los escogidos. No, y esta es la condenación, dice el Señor. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué se condena el hombre? Porque no quiere venir a Cristo. Porque no quiere rendir sus malas obras. Porque no quiere arrepentirse de su pecado. Al final del día, el hombre se pierde por una sencilla razón. Porque no recibe, porque no acepta la salvación. Porque no cree en aquel que Dios puso como el Salvador de los hombres. Cristo es la piedra de tropiezo y la roca de salvación, las dos cosas. Si tú le recibes, tú vas a ser salvo, si no, serás condenado. En esa misma piedra vas a tropezar. Pero el problema de la gente es ese. Al final, la gente no se salva. Porque no acepta la salvación que le está ofreciendo. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los judíos era su moralidad. Y hay mucha gente que no viene a Cristo porque cree que no necesita un salvador. Yo soy bueno. Yo siempre he sido una buena persona. Yo desde pequeño siempre he ayudado a mucha gente. Yo soy una persona honesta, trabajadora. Su moralidad le impide venir a Cristo para recibir la salvación que le da a todos los pecadores. Y tú eres pecador aunque sea bueno y estás condenado. Pero a lo que mucha gente le impide venir al Salvador es su moralidad, penosamente. Su religiosidad, muchas veces. A otro, lo que le impide venir a Cristo es su inmoralidad. No quieren venir a Cristo, como dijo el Señor, para no dejar su pecado. Aman más su pecado que la salvación. Pero al final del día, Señor, ese es todo el mensaje de hoy. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves. Sí, hay un Dios soberano que escoge y que llama soberanamente, 100%. Eso explica lo que son salvos, no lo que son condenados. ¿Usted sabe por qué se condena a la gente? Ya lo entendió, ¿verdad? ¿Por qué es que se condena? Porque no quiere venir a Cristo para salvación. Y punto. Termino igualito como te lo dije la semana pasada. Nadie se podrá parar delante de Dios en aquel día y decirle, yo quería ser salvo, pero tú no me cogiste. No, no. ¿Tú quieres ser salvo? Ven a Cristo y serás salvo. Te lo garantizo, mira, por esta que está aquí. Si esto es verdad, y tú hoy, rinde tu vida a Cristo, y le dice que te salve, y le recibe como Señor y Salvador, hoy tú serás salvo. Porque el Señor dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Vas a venir a Cristo? Hoy es el día. Vamos a orar. Padre. Señor, yo sé que no importa con cuánta vehemencia nosotros digamos estas cosas. Si tú no abres los ojos, Señor, los hombres no van a ver, no van a ver su perdición. Yo te ruego, Señor, haz esa obra hoy. Si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, solo tú lo sabes, tú conoces los corazones, pero yo te ruego, haz la obra que nadie puede hacer, la de darle convicción, la de mostrarle su necesidad de Jesús, y permítenos verte obrar esa gloriosa salvación hoy en la vida de muchos en medio nuestro. Y ahora todos estamos orando con la cabeza baja. Yo quiero hacer una invitación. Yo sé que hoy no tenemos invitados, pero yo sé que hay muchos aquí que vienen cada domingo y todavía no han rendido su vida a Cristo. Amigo, amado, hoy es el día y el Señor te invita a hacerlo. No esperes que Dios te llame, llámalo tú. No esperes que Dios te toque, tócale tú. Y yo te invito ahí donde estás. a que tú respondas, a que tú te acerques a Cristo, a que tú te acerques hoy a Dios y le digas, yo quiero ser salvo, hoy yo quiero ser salvo. Y si tú estás aquí así, órale ahí en tu corazón y dile, Señor, yo quiero esa salvación que tú me ofreces hoy. Yo quiero recibir a Cristo. Y si ese eres tú, déjamelo saber levantando tu mano para yo dar gracias a Dios por ti. Tengo un caballero aquí delante. Alguien más que diga, yo quiero, pastor, yo quiero hoy recibir a Cristo. Quiero orar por ti. Una joven allá atrás tengo. Una joven. Alguien más que diga, yo quiero. Aquí tenemos otra señora de este lado. Alguien más, déjame ver tu mano. Levanta tu mano alto. Alguien se va a acercar a darte una tarjeta para... Levante tu mano otra vez, la joven allá atrás, para que él te vea. Alguien más que diga, yo quiero ser salvo hoy. Aquí tenemos otra joven, mírame aquí. Alguien más que diga, yo quiero ser salvo, yo quiero hoy esa salvación, yo no quiero rechazar. Aquí tenemos otra joven de este lado. Alguien más que dice, yo quiero, pastor, hoy recibir a Cristo. Hoy yo voy a recibir esa invitación que Dios me hace. Alguien más, levanta tu mano. Voy a orar en unos segundos. Voy a orar por ti. Alguien así. Oramos. Padre, Señor, gracias por tu don inefable. Sabemos, Señor, que solo tú puedes mover el corazón, lo hemos visto. Y sin embargo, sabemos también que ellos han respondido. Y es un misterio tan grande. Pero te damos gracias, Señor. Gracias por obrar en todas estas personas, los cuales encomendamos a ti hoy. Señor, cércalos del maligno, no permite que le arrebate la palabra que fue sembrada. Guárdalos. Ayúdanos a nosotros ahora a acompañarles en este nuevo caminar de fe y que ellos puedan crecer y dar fruto a 100 por 1. Sigue obrando en los corazones de aquellos que todavía no te conocen en medio nuestro. Haz la obra, Señor. Completa tú el número de tus escogidos en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.